Es la hora de saludar a quienes nos acompañan en la tertulia de hoy, lunes. Marcelo Pereira, buenos días.
Buenos días.
Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Maravilloso fin de semana, excelente tiempo.
Ustedes entienden por qué viene ese saludo, ¿no? Obviamente, la pregunta a propósito de cómo le había caído el 7-2 de Danubio era inevitable.
Como el 7-2.
Pero lo lleva muy dignamente, ¿eh? Mírenlo.
Su grato nombre, derrotado vencedor, dice nuestro primer himno.
Daniel Buquet, ¿cómo andás?
Perfectamente artiguista, clemencia para los vencidos.
No, yo no soy de Danubio, quiero aclarar, pero me subo al carro por la duda.
Además, ¿el defensor volvió a ganar después de cuánto?
Impresionante, segundo partido que ganamos. Precisamente nuestra única víctima hasta la fecha del fin de semana había sido Danubio, por transitiva.
Y Conrado, ¿quieres bien?
¿Qué tal? Mira,
me gusta.
Ajero a las pasiones futboleras completamente.
Bueno, hablemos de varios de los hechos que han caracterizado la polémica del fin de semana. Y el primero de los temas, los incidentes del viernes en la Ciudad Vieja y el centro. Esta manifestación contra el ALCA y contra la presencia de Bush en Mar del Plata, que derivó en hechos de violencia a los que no estamos acostumbrados en Uruguay, protagonizados por varios de los integrantes de esa marcha. ¿Cuántos? Es discutible, todo indica que fue un número pequeño. Lo cierto es que desde entonces estamos todos tratando de saber, bueno, quiénes eran, qué grado de organización tenían, por qué ese tipo de actitud. Pero luego se sumó la casi instantáneamente de la discusión sobre la actuación policial. Si fue lenta, si fue pasiva al principio, y luego también otro debate sobre si a la hora de actuar, a la hora de intervenir, efectivamente no se cayó en el exceso en materia de represión. Los ángulos son infinitos porque ahora todavía tenemos también para discutir los procesamientos que dictó el juez Fernández Lequini ayer a última hora de la tarde. 4 de los detenidos fueron procesados con prisión, y todos ellos por el delito de sedición. El propio juez Fernández Lequini decía más temprano que no había encontrado jurisprudencia a propósito de ese delito en la historia uruguaya, ¿no?
Ahora, a mí me pasó una cosa que es maravillosa, es interesante. Yo me puse a ver televisión, me encuentro con los incidentes en Mar del Plata. Entonces te enganché con eso preocupado realmente.
¿Cuándo fue? ¿El viernes?
El viernes de tarde, sí, de noche, viernes de noche, ¿no? Viernes de 10 de la noche, por ahí. Y veí todos los incidentes, todos los comentarios, apareció el gobernador, el alcalde de Mar del Plata, el gobernador de Mar del Plata, en el medio del lío, la gente, los jóvenes que destruían todos los bancos, todas esas cosas. Lo vi todo y... Bueno, y al día siguiente agarro los diarios y encuentro Azonada en la Ciudad. Y leo, y era exactamente lo sorprendente, era que la misma película, con todos los mismos diálogos, es decir, qué hizo la policía, por qué esperó, quiénes eran, que eran unos pocos, es decir, todo el mismo repertorio, punto por punto, que leí en los diarios era lo que había sucedido la noche anterior en Mar del Plata,
con una diferencia. En Argentina hay cierta costumbre, ¿verdad?, de marchas que terminan en hechos violentos. En
Uruguay se llama más la atención.
En Uruguay no. Marcelo, tú venís de Mar del Plata, justamente.
Sí, yo estaba
en el medio de los hechos violentos.
Un poco inversa, porque en realidad, a media tarde en Mar del Plata, después de que habían terminado los incidentes esos, que implicaron, bueno, la quema de una sucursal de un banco, y los saqueos un poco hasta insólitos, porque se llevaron otras cosas, una cantidad bárbara de alfajores, que fue lo que
uno comportó. En el banco había boletos de depósito, que no eran muy interesantes.
Sí, lo que no había en el banco era la protección que había en todas las demás cosas, entonces en realidad está bastante regalado, la sucursal con Galicia, pero bueno, cuando llamo acá a Montevideo para avisar de que estaba bien, a mi casa, me entero que había pasado una cosa similar en Montevideo. Me sorprendió bastante porque podía entender más o menos la dinámica de lo que había ocurrido en Mar del Plata, donde en realidad una cantidad de gente llegó, 100 tipos, llegaron en tren de Buenos Aires ese día con la exclusiva finalidad de tirarse contra las balas, lo hicieron. y bueno, causaron un destrozo completamente ajeno a todo lo que había ocurrido esa semana en Mar del Plata, tanto a la llamada contracumbre como a la cumbre de las Américas, en la cual sospecho que el presidente Bush, que era el destinatario de eso, lo había molestado muy poco que ocurriera en Mar del Plata y bastante menos que ocurriera lo que pasó en la Ciudad Vieja, ¿no? Ahora, me queda igual la idea de que en todos esos ángulos hay uno que a mí me interesa especialmente, y es que hay un problema político con los jóvenes. Uno tiene que tratar de acordarse cómo le funciona la cabeza a un muchacho que tiene 20 y pocos años, y yo tengo la impresión de que, a pesar de que siempre puede haber problemas, que faltan puentes y referentes para... porque esto es un problema que llega un momento que es un problema policial, pero antes es un problema de que se trata de explicarle, de discutir, de tratar de ganar la cabeza de la gente para entender qué sentido puede tener o qué sentido no tiene salir a decir, bueno, hoy especialmente voy a salir a enfrentarme al capitalismo en general, entonces voy a romper todo lo que encuentre porque todo es parte de esta sociedad, entonces nada me sirve.
Incluyendo cualquier automóvil, por ejemplo.
Yo sí que hay un problema con los jóvenes, pero bueno, acá primero no eran todos jóvenes, no sé a qué les llamamos jóvenes, y segundo, estamos hablando de un grupo chico, no estaban todos los jóvenes uruguayos allí.
No.
De esa manera, ni mucho menos, ¿no?
No, pero yo no hablo de todos los jóvenes, pero me parece que esto es un síntoma también de que... Falta lo que yo vi que había allá en Mar del Plata. Yo vi una enorme cantidad de muchachos que en otras circunstancias podría haber estado en la columna que salió a enfrentarse con el vallado, pero habían estado haciendo algo que les parecía mucho más importante y útil toda la semana que salir a buscar no se sabe qué, tratar de agarrar a Bush y estrangular, no se sabe, ¿no?
Yo creo que hay que tomar en cuenta también las características de la marcha y de sus organizadores y convocantes, porque para mí hay una cuestión que es elemental, y es que energúmenos hay en todas partes. Imagínense que en la hinchada defensora hay energúmenos. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, no suele haber incidentes porque hay gente de la directiva, algunos individuos allegados al club, que entre otras cosas se preocupan de que no haya incidentes, o si ven que va a surgir algún incidente, intentan aplacarlo, no siempre con éxito. Pero digo esto porque la hinchada de Defensor no es muy numerosa. Uh-huh. Obviamente en la hinchada de Peñarol, en la hinchada nacional, está lleno de...
La hinchada de Wanda, que era una hinchada tradicionalmente envejecida.
En la de Cerrito, el otro día, enfrente al Estadio Centenario, jugaba Cerrito, y ya los de Cerrito querían un lío con los de Peñarol. Entonces, bueno, en grupos de izquierda no va a haber energúmenos, por cierto que sí. ¿Por qué estas cosas no ocurren con mayor frecuencia? Bueno, porque las organizaciones políticas de izquierda en Uruguay, las políticas y las sociales que tienen ideologías de izquierda, son responsables, saben que esto ocurre, no solo saben, tienen una larga experiencia, porque las organizaciones en Uruguay no son nuevas, todas transcurrieron por los años 60, los complicados años 60, y saben que la existencia de estos desbordes, lejos de favorecer los intereses y los objetivos por los que ellos luchan, los perjudican. Esencialmente, y se dijo muchas veces, son infiltrados, son de la policía, son de la derecha, son fascistas. No tienen por qué serlo.
Es
un simplismo. No, ojo. No tienen por qué serlo. Lo que sí ocurre es que favorecen los reclamos represivos, favorecen los discursos de derecha en el sentido de derecha autoritaria, de derecha represiva, cuando ocurren estas cosas que son ni más ni menos que delitos comunes. Y yo creo que no ayuda a nada, por ejemplo, a una de las organizaciones convocantes de esta marcha, hablar de presos políticos. Yo entiendo que los individuos procesados pueden ser inocentes, o incluso pueden ser culpables, pero no del delito de sedición. Ahora, si son culpables, son culpables de delitos comunes, que es la destrucción y la agresión a la propiedad privada, a vidrieras, a comercios, a vehículos.
Entonces, ya se los está catalogando como presos políticos, ¿no? Liberar a los presos políticos detenidos por la cumbre era una de las pancartas frente al juzgado este fin de semana.
Sí, sí. Yo estaba, uno tiene un testimonio, porque son esos episodios que uno después recuerda, ¿no? ¿Dónde estaba yo? Bueno, yo estaba por razón de trabajo en las afueras de Montevideo, en una empresa que realmente uno en otra ocasión les contaría que es fantástico y qué ilusiones que le genera a un uruguayo conocer una empresa que está así en el Uruguay hoy. en un barrio, en el medio de un barrio humilde. Pero llegué a la Ciudad Vieja y vi que algo pasaba. En realidad, les cuento que mi llegada a la Ciudad Vieja era a las 6:45. Y cuando tomé por la calle Cerrito y llegué a la esquina donde está el Citibank y el Santander, así como miré de reojo y vi que había una pintada con aerosol que decía: muera el Estado. Digo, al fin los liberales han salido a ser pintadas.
Esos son los míos.
Esos son los míos, pensé yo en ese momento. Y di una vuelta a la manzana, porque no encontraba lugar donde estacionar. Curiosamente, allí todavía había autos. Y finalmente pasé por adelante, del Banco Lloyds y del Banco, no Banco Comercial, Banco República, y finalmente estacioné en la calle Solís. Hice mi trámite y fui al banco y presenté un documento que tenía que presentar y no pasó nada. Pero cuando salí, vi que había tanta gente mirando y me encontré con un lugar asolado. Y las víctimas se notaba a todas las leguas que eran gente que no tenía nada que ver. Había una chica que lloraba al lado de un modesto autito, al que después vi que en realidad le rompieron los vidrios con el auxilio de un cartel de no estacionar, que tenía un pie con una rueda de fierro que se lo pasaron para dentro del auto. Pero después de esa noche, mirando la televisión y en el fin de semana y leyendo la prensa internacional, uno mira y resulta que también hay jóvenes desconformes en Francia que llevan 11 días de explosión de violencia, y también los había habido en Buenos Aires durante la reunión de la Cuarta Cumbre de las Américas. Entonces, a mí me parece que muy claramente se trata de un fenómeno de la sociedad contemporánea sobre el que vamos a hablar en el futuro, digamos, en reiteración, y donde las raíces tienen otros problemas. Y acoto, mi diario favorito del mundo, El Economist de hoy, en su edición, tiene en su tapa un mundo con una persona recostada y dice: hastiados de la globalización. Creo que ese es uno de los temas que vamos a discutir. Yo, por supuesto, estoy a favor de la globalización y creo en el mundo sin barreras, pero reconozco que hay una división en la sociedad contemporánea que incluye la integración política y social de los jóvenes que está generando todo.
Yo creo que quiero razonar estas cosas. Primero, se ha asociado esto a grupos anarquistas. Yo tengo muchísimo respeto por las tradiciones anarquistas, y los anarquistas, en primer lugar, aparte de las locuras que podían hacer, tenían un alto respeto por la educación y el trabajo.
Bueno, fueron dejando carteles pintadas.
Correcto,
con el
pero no tiene. Y esa expresión, ¿no? A mí me parece que la expresión "al carajo" es solo una representación de ese malestar con la sociedad. Es decir, primera cosa, yo creo que estas cosas deben entenderse como fiebre alta o como fiebre. Por lo tanto, hay que combatir la fiebre. Eso no hay ninguna duda. Lo primero que te dice un médico es que la fiebre hay que combatirla, no aplicarla. Después hay que ver los síntomas y explicar las cosas. Y yo creo que estas cosas lo que representan es claramente un malestar en sectores de la sociedad que se sienten no integrados y que justamente agreguen. Yo estaba leyendo ahora la idea de lo que sucede en Francia. Fíjense, es un joven que se siente extranjero, que está entre 18 y 30 años, que está desocupado o vive de changa. Estoy seguro que la mayoría de los que pasaron por el centro de Montevideo el otro día responden a ese retrato. Otra cosa que dicen, vamos a bailar con los lobos. Les encanta el enfrentamiento, y si ahora vamos a divertirnos con los policías en disturbios, me voy a vengar de todas las veces que me han tratado mal. Hay una serie de elementos característicos, suelen ser desocupados, suelen ser consecuencia de la tecnificación que impone la globalización, las fracturas en los mercados de trabajo, una educación que enseña para el siglo XIX y no para el siglo XXI, la sensación brutal de todo el sistema, de fracaso del sistema educativo, es una cosa que genera a este tipo de actitudes en grupos minoritarios, pero representativos, porque una cosa es que sean 60 los que tiran piedras, y cuántos son los que son hinchas de los que tiran piedras. Ese es el otro fenómeno. Entonces me parece que esa sensación de malestar en la sociedad hay que leerla con agudeza, con paciencia y con firmeza. La otra cosa que aparece, y con esto
quería decir algo sobre lo que venía planteando.
La vida de la policía, la relación
enseguida hablamos de la policía, pero a ver,
Marcelo. Sí, claro, digo, yo voy a eso. Me parece que sí, que evidentemente hay una cantidad de factores sociales y demás. Esto no es representativo en el sentido de los grandes números. Todo eso es verdad. Pero, de alguna manera, es un problema político. Insisto que estas cosas son convocadas y funcionan en la cabeza de quien las hace, no porque les interese ir a saquear ni porque busquen un lucro. Hay una explicación ideológica, política, que es la que ordena la cabeza de esta gente que piensa que tiene sentido hacer
esto.
Esa discusión política...
¿Qué carajo significa esa idea? Yo estoy por fuera, no es una propuesta de una sociedad alternativa, es yo estoy por fuera de esta sociedad.
Claro,
pero como estoy por fuera, puedo romper un fitito o romper un banco. Estoy por fuera.
Sí. Mm. Entonces, hay una discusión política que dar, porque claro, creo que siente esto, Ulises, siente de repente, dice, bueno, en realidad es todo lo mismo, no hay ninguna alternativa dentro del sistema, Bueno, todo ese tipo de discusión no va a eliminar la existencia de que haya un energúmeno aquí, otro allá, pero sí cambia el contexto en el cual esas cosas tienen más o menos probabilidades de pasar.
Yo quería, acotar una cosa que es bien interesante. Hay interpretaciones que obviamente se seguirán analizando las próximas semanas sobre estos temas, pero el Le Monde de hoy tiene un artículo en la página de opinión tan luego del señor Nicolás Sarkozy. Nicolás Sarkozy lo vamos a escuchar hablar mucho en el tiempo que vendrá, porque seguramente sea el candidato de la derecha francesa a las elecciones próximas presidenciales. Y Sarkozy dice en Le Monde de hoy, nuestra estrategia es la buena. Y sostiene, en realidad, que todo este lío del que lleva 11 días es provocado porque él, desde el Ministerio del Interior, Sarkozy es el ministro del Interior del gobierno, ha apretado muy fuerte las clavijas para ir hacia una tendencia de lo que llamaría delito cero o tolerancia cero. Y entonces, él dice, esto es en el margen los que no quieren aceptar la política del gobierno, pero van a saber que van a tener una condigna respuesta. Y termina diciendo, entre los actos de salvajismo y vandalismo, yo no hago ninguna amalgama o no lo junto a la inmensa mayoría de los jóvenes de los suburbios que sueñan con lograr éxito en sus vidas. Los franceses pueden estar seguros de contar con el total respaldo del gobierno, es decir, una respuesta firme. Y en el caso del Uruguay tenemos la respuesta pusilánime tradicional del ministro Díaz.
Bueno, pero vamos a la policía ahora y al tema de
Argentina, pero lo mismo. Yo creo que el tema,
yo estoy de acuerdo contigo,
es tan amplio, no vamos a poder agotarlo ahora en estos minutos, así que vamos a dejar el tema de la policía para después de las 10 de la mañana. Ahora quería volver sobre ¿por qué este tipo de conductas y por qué estos grupos? Quiero decir, yo señalaba al principio, no estamos muy acostumbrados a que estas cosas ocurran. Sin embargo, basta que hagamos un poco de memoria para que encontremos en el pasado reciente episodios aislados, ¿verdad? Que ocurren muy cada tanto, pero que se dan. Hace una semana, sin ir más lejos, hubo dos cajeros automáticos incendiados en la madrugada, hubo una bomba de alquitrán contra la fachada de la Alianza Uruguay de Estados Unidos, y hubo cuatro autos quemados. La policía decía... Ah, pero esos cuatro autos no tienen nada que ver con esos lugares, por lo tanto debe haber sido otra cosa. Eso fue lo que se comentó en un principio.
No.
A la luz de esto que vimos el viernes, podría haber sido efectivamente la misma gente la que hiciera todo eso en la madrugada.
Pero es que
la
luz, desde otro ángulo, ¿no? Hay una tendencia muy uruguaya también a leer lo político en lo político, lo deportivo en lo deportivo, lo social en lo social. Cuando en realidad esta es la línea que atraviesa la violencia a la salida de los bailes, la violencia en el fútbol, y estas formas de violencia política. Los franceses utilizan una expresión que a mí me encanta, être mal dans sa peau.
Pero además,
gente que está mal dentro de su piel.
Pero además,
es mal con este mundo.
Y después aparecen organizaciones, ¿no? Acá está Plenaria Memoria y Justicia involucrada. Dicen ellos que no fueron los convocantes, dicen ellos que no propiciaron la conducta violenta de los manifestantes, pero estaban participando de la marcha. Y todos recordamos lo que ocurrió hace unos meses con el escrache contra el domicilio de Juan Carlos Blanco, donde ahí sí Plenaria Memoria y Justicia era convocante y varios de los asistentes fueron a agredir a la policía. Es más, reconocieron, y lo reconocieron incluso en una entrevista aquí, que habían ido a esa movilización munidos de piedras y elementos contundentes por las dudas, por lo que pudiera pasar. Cosa que esta vez también ocurrió. Fueron con mochilas cargadas y algunos de los
que no son para uso personal, además.
La marcha.
Bueno, no son para uso personal, que yo sepa.
Y hay más antecedentes que se pueden recordar. Hay marchas estudiantiles del 8 de agosto, que han terminado en episodios de violencia, una vez en un intento de ingreso al Palacio Legislativo, ¿se acuerda? Uh-huh. Otra vez agrediendo funcionarios policiales de comisaría, simplemente, que estaban completamente desguarnecidos en la puerta del CODICEN. Y podríamos citar otros hechos que cada tanto, pero pasan, y que tienen más o menos el mismo aire, ¿no? Y sobre los cuales termina habiendo siempre algún tipo de vinculación de algunos grupos u organizaciones. Ahora, por ejemplo, después de estos hechos del fin de semana y de la actuación judicial, se está convocando a una asamblea el miércoles en el sindicato del taxi, ¿no? Que tiene un dirigente famoso, si los hay. Entonces, es interesante todo el contexto que ustedes han planteado, pero sí, también hay que colocar algunas otras piezas más.
Ahí es donde yo creo que hay que reclamar. Disculpame, Luciano.
Movilizaron gente así.
Yo quiero ir en contra de la interpretación sociológica o integrada socialmente, porque si no todo lo malo que ocurra va a ser por culpa de las disfunciones e injusticias de la sociedad. Y eso en realidad puede ser cierto. Yo no lo discuto en general, pero estos son hechos puntuales de los que participan individuos puntuales, y yo creo que la gente que se siente mal en el Uruguay, que la pasa mal y que tiene problemas, se congrega en mayor número aquí en la vereda de la radio, frente a unas oficinas del plan de emergencia, que los que van a romper cosas en las manifestaciones. Entonces, esta es una patología muy singular, es un carácter muy singular de algunos individuos, que encuentran a veces ambientes propicios para expresarse, porque a lo mejor ellos solos en la noche pueden romper un cajero automático, pero el contexto de una manifestación de algunos cientos de personas, como parece que fue esta, convocada por organizaciones que dicen ser pacíficas o que pretenden manifestarse pacíficamente, aunque después reclaman que los que causan estos desastres son presos políticos, y ahí no me termina de cerrar el asunto, no están jugando como debieran. O una de dos.
Explicar no es justificar.
O no son...
Eso es lo primero que hemos
hecho. No, bueno, está explicar bien, no es justificar. Está bien, pero pensá, vamos a terminar con los actos de violencia cuando tengamos una sociedad verdaderamente integrada. No resuelve. El hecho de que en Francia esto esté ocurriendo, a mí simplemente me dice, acá nadie está vacunado, obviamente. Hay injusticia, y de la peor injusticia quizá, porque es una injusticia asociada a la discriminación racial lisa y llana la que hay en Francia. Pero entonces, yo lo que apelo acá es a la responsabilidad de los organizadores que tienen organizaciones con estatutos, con reclamos, con programas, porque el mismo día se organizaba otra manifestación que
incentiva ese tipo de
antiimperialista, y no fueron a participar de la misma manifestación cuando quizás lo
querían expresar. Pero fue interesante esa manifestación, la que entre otros convocaba el PIT-CNT, porque en esa oportunidad los propios militantes de seguridad del PIT-CNT evitaron que pudieran lograr sus objetivos aquellos que se habían colado y que querían hacer violencia.
Pero,
por ejemplo, fue bastante curioso ver a militantes del PIT-CNT protegiendo algunos locales como, por ejemplo, de McDonald's.
Pero
quien ha militado en la izquierda, quien ha militado en la izquierda y ha salido alguna vez a la calle, sabe que esto es una práctica usual del PIT-CNT, de la Federación de Estudiantes, del Frente Amplio, de la FED y del Frente Amplio, incluso de los partidos que formaron el Frente Amplio antes de la formación del Frente Amplio, porque entendieron perfectamente hasta dónde la protesta, la movilización, la expresión de las reivindicaciones, la lucha reivindicativa acumula, para usar términos de izquierda, es decir, obtiene beneficios a favor de esas luchas, y a partir de cuándo eso desacumula y genera reacciones peores que los que se podría obtener simplemente estando en la situación actual.
En perspectiva.
Bueno, a propósito de antecedentes de conductas parecidas a las que vimos el viernes, yo mencionaba algunos ejemplos hace un rato, pero hay otros ejemplos que incluso yo recordaba y no mencioné, por citar un caso, la forma como trató de organizarse algunos de los piquetes en protesta contra el plan de emergencia. Ahí hubo personajes o actitudes parecidas a las que vimos el viernes en algunos casos. Y desde la audiencia nos recuerdan algunos hechos más recientes que tampoco mencioné, las pintadas contra el fiscal Mueller y contra el Tribunal de Apelaciones, ¿verdad?, por el caso de la nuera
de Juan.
Algunas manifestaciones contra Bosnia que le agarraron de local y le rompieron las ideas a otra empresa.
Sí, sí, sí. O sea, no estamos acostumbrados en principio a hechos como los del viernes, pero si hacemos memoria, episodios en esta dirección veníamos teniendo ya desde hace
varios
un par de años, por lo menos, dos, tres años.
Si hacemos memoria y justicia, nos acordamos de dos o tres escraches que fueron particularmente violentos.
En perspectiva.
Y la actuación policial, porque este es otro de los ángulos del debate que estalló el viernes. Va, estalló a los minutos nada más con el senador Isaac Alfiz, ex ministro de Economía, planteando ya en el informativo de aquí del Espectador desde las 6 de la tarde su reclamo de renuncia del ministro José Díaz. En ese caso por lo que veía como pasividad, como lentitud en la intervención policial. Luego vinieron las otras críticas, uh-huh. Las críticas a que en el momento de los arrestos se procedió con excesiva violencia.
Unas están atadas a las otras. Eso es la cosa por el camino correcto y del medio, que es evitar que crezca una llama y apagás el incendio en el momento justo, no tenés problemas. Lo que pasa es que una de las discusiones que también se daban en la Argentina es que las fuerzas policiales no saben dónde están paradas. En otras épocas sabían demasiado bien dónde estaban paradas. Hoy en día no saben dónde están paradas. Entonces, dejan transcurrir las cosas, no se ordenan, no hay una lógica clara frente a ese tipo de episodios, y cuando esos episodios desbordan, también se desbordan las fuerzas represivas. Eso ha pasado hace varios años, también, no solo en la actividad política, donde esto era menos frecuente después de la dictadura, sino en los terrenos deportivos, etcétera. O sea, hay una policía que no tiene una idea precisa y técnica de lo que quiere.
Ahora, no es,
y en ese
no,
sentido no, hay no. Una responsabilidad también del ministro, porque su discurso es un discurso totalmente descaminado, un discurso errático, no tiene una idea muy bien de las cosas.
Yo busqué el adjetivo y lo dije en la parte de mi última intervención. El ministro Díaz es pusilánime. ¿Por qué? Porque pusilánime es la persona que tiene falta de ánimo y valor para tolerar las desgracias o para intentar cosas grandes.
A ver,
es exactamente lo que le pasa al ministro Díaz.
Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que lo que plantea Luciano es correcto nuevamente. Lo que creo que es un error es creer que el camino del medio es tan fácil de encontrar.
Es un camino técnico.
Si vos ves, como se menciona allí, si la policía detecta que algunos manifestantes toman piedras de la calle, se puede presumir que tienen la intención de romper algo. Si vos generas la represión antes de que ocurra ningún hecho de violencia, y la represión se puede desbocar porque los reprimidos se van a resistir, es decir, no van a venir los policías, le van a decir suelten las piedras, muchachos quedan detenidos, y ellos con las manos alzadas van a ir pacíficamente a los móviles policiales. No, se va a armar cocoa igual. Entonces yo creo que la policía tiene que esperar un momento muy delicado, y es que se genere la violencia desde la manifestación, y tratar de bloquearla antes que produzca daño alguno.
¿Cuánto demoró en llegar ese momento? Bueno, acá tenés este mensaje, por ejemplo, de Pablo de Malvin Norte, en perspectiva @espectador.com.uy. Dice, no sé para qué tenemos servicio de inteligencia, no sé si se lo usa. No puedo creer que el ministro diga que no tenía información de la marcha. Yo, por mis tareas, tenía que hacer una diligencia en el BPS, en Plaza Matriz, justamente, y vi cuando esta gente se juntaba, cuando esta gente se reunía allí. Cuando veo a personas tapándose la cara, inmediatamente me acuerdo del grupo Quebracho en Argentina y me vi venir el tole tole. Yo, que de inteligencia tengo poco, observé, pero intuí que algo iba a pasar. Y luego vi cómo durante 10 cuadras un grupo de estos personas destrozaron todo con la vista pasiva de la policía. Parecía que tenían custodia para romper todo, y la gente los corrió por la calle Rincón cansados de ver que la policía no hacía nada. Por eso reaccionó la gente, por eso se dio el enfrentamiento que vino de gente de civil también, que fue la primera reacción que existió, ¿no?
A mí la parte logística no me queda clara. Yo entiendo que eso puede perfectamente ser cuestionable la actuación policial desde el punto de vista técnico, porque yo no tengo la menor idea de cómo se hace esto, y no sé cuánto demora organizarse una represión frente a un hecho que deviene, es decir, que no está previsto, ¿verdad? No se trata de sostener un vallado, no se trata de mantener libre una zona, sino de ir a un lugar en el cual no estaba previsto de antemano, etcétera. No quiero meterme en lo técnico, quiero decir una cosa sobre el ministro del Interior. El ministro del Interior se había mandado una metida de pata con aquel asunto de la fuga de la colonia Berro, la primera, cuando puso en duda o desconfió de la acción policial. El subsecretario Faropa tuvo que hacer una ceremonia de felicitación a los funcionarios policiales que habían intervenido en el hecho, porque no puede ser que la policía sienta que sus autoridades cuestionan su forma de actuar. Entonces el ministro tiene un verdadero problema, porque el ministro es de izquierda, que ha sido la víctima privilegiada de cuanta represión policial ha habido en los últimos 40 y largos años, que tiene que por lo tanto dar políticamente una noción de que no se reprime por reprimir, que es solo en situaciones excepcionales, y por otro lado tiene que hacer a la interna de su ministerio y a la interna de las fuerzas policiales la idea de que acá estamos todos juntos
que sí, hasta el mismo objetivo. Fenómeno, porque Faropa, por ejemplo, es un especialista hace muchos años que está trabajando.
Además sería buen ministro del Interior.
Internacionalmente, o sea, bueno, es peor que Flores en el arco de Peñarol. Trata de evitar los goles todos los días, pero al final te cae el arco.
Hablando de fútbol, Fernando de Malvin dice, la hinchada de Peñarol rompió los vidrios a la sede nacional durante 5 años seguidos y nadie le pidió por eso la renuncia a los ministros de Interior de la época.
Y algo pero claramente, ¿por qué no? Justamente, es una de las cosas que se ha discutido, hay una ley de seguridad ahora lentamente en el Parlamento progresando, es porque nunca se trabajó correctamente el tema de los grupos violentos en el fútbol.
Sí, pero en esto, como en otras varias cosas que tienen que ver con ese gobierno, el hecho de que haya cosas que se hacen mal, que se siguen haciendo mal, no quiere decir que sea, señalar esto, que es una cuestión de honestidad básica, no quiere decir suponer que se arreglarían fácilmente, ¿verdad? Porque el problema, entre otros muchos problemas que tiene la policía uruguaya, está, como hemos comentado más de una vez acá, que no tiene formación adecuada para una gradación de actitudes entre quedarse plantificado cuidando un lugar sin hacer nada y salir a destruir, ¿no? El entrenamiento necesario para hacer otras cosas que están entre medio de esos dos extremos no lo tiene y no se logra en unos meses mirando para
que le sobra.
Eso pasa en todas partes, Daniel, porque hay técnicas antidisturbio, ¿verdad? Que van
primera Francia, primera Argentina, Buenos Aires y Mar del Plata.
Mira,
quilombo se arma igual, el desborde policial aparece igual.
Yo lo que veo filmado acá, disculpame, veo unos señores que están, obviamente, 8 señores que están todos evidentemente excedidos de peso, corriendo a un gurí que hasta que no se canse les da 20 vueltas físicamente, que no tienen formación en defensa personal adecuada para manejar a un tipo sin reventarlo a palazos, ¿no? Que están a la vez muy inseguros por esa incompetencia, ¿no? Y entonces en la situación de crisis eso exacerba la situación de represión. Yo creo que acá ese problema no se arregla con un discurso y una orden o una circular interna ni del ministro de Vidas ni del viceministro Faropa. Esto es un problema que va a llevar un buen tiempo solucionar. Ahora, eso no quita que lo que vimos pasar hubo evidentemente problemas, la actuación policial,
los líderes, ¿no?
Y la pasividad. Antes, porque muy lindo, lo mismo que no podemos decir, lo que pasa es que como se enteraron de que estaba Tabaré Vázquez firmando el tratado, entonces exacerbaron los ánimos, y el señor va con
eso,
la
eso ha llegado a ser
dicho, sí, claro.
Alguna de las organizaciones participantes, ¿no?
Pero tampoco podemos justificar que como la gente, ¿qué le vamos a hacer? Se enojó y entonces cuando lo tenían sujeto en el suelo al tipo, vino un tipo una vez, dos veces, lo patea, y hay otros policías mirándolo sin nada que hacer más que observar cómo están pateando a un muchacho en el suelo. Eso tampoco se puede justificar, porque si entramos en esa cuestión, justificamos todo. ¿Por qué no vamos a justificar también que el loco salga con los cócteles molotov en la mochila, por si acaso?
Lo que sucede es que, digamos, un ministro, primero, no es un tecnócrata, un ministro es un funcionario político. Por lo tanto, tiene una función de liderazgo clara, y tiene que tener claras las cosas,
tiene que tener claro los mensajes y luego bajar en línea las cuestiones. En este caso, hay varios ministerios donde tiene ministros que no tienen la más pálida idea de lo que hacen y, sin embargo, tienen muy buenos subsecretarios. ¿Está? Pero como el que manda el mensaje fundamental siempre es el ministro, empieza a quebrarse todo el sistema. Entonces, en cualquier gobierno, esto no es un problema de este gobierno ni ningún gobierno, en cualquier gobierno el ministro es un líder que tiene que transmitir a la sociedad claramente que es su representante en esa área de la organización. Y no está sucediendo.